Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Qué lindo, nuestra primera hora de 5 a 6 de la tarde. Fue lindo eso.
Fue, sí, sí.
Y me gustó un poco, sí, porque estamos en una etapa ahora, o en un momento, que yo estoy contento, porque nosotros estamos con Cambio y Fuera, en esta segunda, en este segundo ciclo ahora con Alejandro, y nos embarcamos un poco en una aventura y nos estamos expandiendo en tiempo, en un momento en que todo se achica, se vuelve más pequeño, o sea, se achica no solo el salario, se achica el laburo, se achican los proyectos, y en este momento en que estamos en un momento de retroceso en líneas generales, no solo de Argentina, también creo que del mundo en general, viste, con el tema de la pandemia, de reflexión, de introspección, nosotros empezamos a expandirnos y a crecer. Crecemos en una hora, digamos, pasamos de 6 a 8 a 5 a 8 de la noche, pero a mí me da esa alegría y me pone contento porque me parece que es un desafío, porque obviamente compartimos en la radio el decir, nosotros decimos cosas, la gente nos escucha y también dice las suyas, y es fácil a veces decir, porque uno puede decir pavadas, puede decir mentiras, puede decir violencias, ¿no? Y también esto de crecer diciendo quizás esperanzas o diciendo un mensaje que sea alentador o que lleve a generar cosas nuevas, a crecer, también es lindo. Creo que en Cambio y Fuera estamos tratando, o nuestra idea original a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero nuestra idea siempre fue crecer, sembrar, ¿no? Y sembrar cosas buenas y cosas nuevas y proyectos e ideas. Y eso, en estos 10 programas que pasaron, me parece que lo tratamos de hacer. O honestamente, fue nuestra intención. No sé si lo logramos o no lo logramos, pero bueno, es lo que queríamos hacer. Vos sabés que yo, cuando era chico, cuando tenía 11, 12 años, llegó a mis manos un libro que se llamaba Mi planta de naranja Lima, que es un libro de Vasconcelos. Este libro de Mi planta de naranja Lima trata sobre la vida de, o la historia de CC, que es un chico mestizo de Brasil. Es un libro hermoso que lo recomiendo fuertemente. Este chico CC es un mestizo de Brasil pobre, que bueno, tiene una vida muy dura, y cuando tenía problemas o estaba triste, se refugiaba a la sombra de mi planta de naranja Lima, de su planta de naranja Lima, donde él de alguna manera tenía ese vínculo. Bueno, no lo quiero spoilear más. Pero después de ese libro de Mi planta de naranja Lima, que a mí me conmovió cuando lo leí, eso que te puede de alguna manera apuntalar en la vida o te puede dar otra mirada de la vida, sacó un libro que se llamó Vasconcelos, sacó un libro que se llamó Mauro de Vasconcelos, se llama el autor, que se llamó Vamos a calentar el sol. Ya el título divino, Vamos a calentar el sol, que era como una continuación de Mi planta de naranja Lima. En ese libro de Vamos a calentar el sol hay un sapo que se llama Cururú, que habla con CC, y este sapo le dice a Cururú que el sol de CC es un sol triste, un sol que está desesperanzado, un sol que no puede, y que tiene que cambiar ese sol. Y le dice, vamos a calentar el sol. Hay que calentar, dice, si vos tenés que calentar ese sol. Y un poco en Cambio y Fuera es eso lo que nosotros, o lo que yo querría, por lo menos, no quiero, pero creo que a Ale lo conozco lo suficiente como para incluirlo en esto. Nosotros queremos calentar ese sol. Queremos que no ser nosotros solos, sino que los argentinos calentemos el sol. Que los argentinos vamos a calentar, vamos a cambiar ese sol, vamos a volverlo de nuevo, un sol que a nosotros nos broncee, nos llene de energía, nos dé fuerza, nos dé ánimo. Vamos a calentar el sol. Ese es nuestro deseo como Cambio y Fuera y nuestro deseo para la Argentina. Realmente, ojalá nuestro programa sirva para eso, para calentar el sol. When I was young, it seemed that life Qué linda, The Logical Song de Supertramp.
Muy linda. Excelente.
Vos sabés que vamos a tener a Cynthia Houghton, ya la tenemos. Preséntala, Ale, vos.
Bueno, Cynthia Houghton es una política, diplomática argentina y exdiputada por el partido Valores para mi País, que ella misma fundó al abandonar el espacio por el que fue elegida, Compromiso para el Cambio. Tras el escrutinio definitivo, se metió en las generales de noviembre. La lista Frente Más Valores logró recuperar más de 10.000 votos que no habían sido computados en el escrutinio provisorio.
Bueno, te cuento que en realidad lo que pasó es que en un primer momento, por lo menos, o lo que yo es... Muy buenas tardes, Cynthia Houghton. Gastón Yarzura te habla. Ahí reacomodamos. Ahí está. No.
Hola.
Hola.
No escucho muy bien.
¿Ahí escuchás, Cynthia?
Ahí sí.
Ah, perdón. Teníamos algún problema con el micrófono. ¿Cómo le va, Gastón Yarzura?
¿Qué tal?
Bien. Primero, bueno, felicitaciones por entrar para las generales de noviembre.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gran esfuerzo ir a buscar los votos donde estaban, escondiditos adentro de las que estaban.
¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Porque uno tiene en un primer pantallazo o en un primer escrutinio, ustedes habían quedado afuera. ¿Cómo fue que usted sintió que había problemas con los votos, que fue a buscar esto, o no se dio por vencida,
sí,
digamos?
No, para nada. Bueno, la noche de la elección, nuestros candidatos distritales, o sea, a concejales y a diputados provinciales, pasaron las PASO, y nuestra parte, digamos, de diputados nacionales no había pasado, y digo, pero si no hubo corte de boleta, y esto lo hemos visto en las escuelas donde fiscalizamos, ¿viste? Cuando uno retiene boletas, no había corte de boleta. Entonces, empezamos a ver cuando la justicia electoral empezó a subir el resultado de los telegramas, veíamos que decía 0-8-8, o sea, 0 para diputados nacionales y después 8 para diputados provinciales y concejales. Entonces había metas 0-8-8, 0-11-11, 0-5-5. Claro. Y entonces ahí dijimos, no, acá hay un error seguramente de registro. Bueno, lo que nos decían que era imposible era lograr que la justicia electoral se abra las urnas para encontrar que las boletas eran completas. Y bueno, pasamos por todo el proceso, que son 15 días muy engorrosos de trabajo, porque hay que revisar 36.000 mesas, y encontramos 2.000 mesas con errores. Y bueno, el juez dio lugar a la apertura de urnas, y ya con 500 urnas que se abrieron, estaban los votos necesarios para pasar las PASO, y dijimos, bueno, hasta acá llegamos y sigamos en la campaña. Así que seguramente habría algunos miles más de
bueno,
votos
eso,
adentro de las urnas que no se abrieron.
Eso es inquietante, por lo menos para mí.
Sí.
Es muy inquietante, Cynthia. Es muy inquietante. Hay urnas que abrimos y no había nada, estaban vacías. Más allá de lo que pasa el día de la elección, ¿no? Que vos sabés que hay escuelas donde no llegaron las boletas, el correo no llegó, o donde te las esconden, te las pisan.
Claro.
Yo no entiendo por qué no se resuelve. Bueno, sí entiendo por qué no quieren resolver el tema de la boleta única. Pero bueno, vamos a luchar por eso cuando estemos en el Congreso.
Cynthia, Alejandro Naso le habla.
Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Esto lo había visto alguna vez que pasó, o es la primera vez que escucha de esto?
No, es la primera vez que esto sucede, y te digo, con este simple ejercicio de abrir estas 500 urnas, encontramos 11.000 votos.
Bueno,
así que claro, fue más que suficiente como para poder entrar, pero es una barbaridad de votos. Lo que sí fue histórico es que el juez dé lugar a este pedido, y que lo puede hacer, o sea, está en su potestad, y dio lugar, y es algo histórico. Para nosotros decíamos que parecía casi milagroso, porque iban abriendo las urnas y salían las boletas enteras.
Eso es tremendo.
Donde el escrutinio decía cero, veían las boletas enteras, y para nosotros una satisfacción, que eso que creíamos que era la verdad, y que por eso el juez le decía, mire, es justo que lo abran, porque no por el partido chico, por aquellos que nos votaron, o sea, es por los ciudadanos.
Por supuesto,
de
eso se trata, digamos, que se respete.
Exacto.
El voto. Cynthia, ¿por qué alguien tendría que votarla a usted?
Y porque ya los que nos gobernaron de un lado y del otro, de la grieta, y lo que va a cambiar este país son los valores. O sea, vos pensás, hay
pero cuente un poco para los que nos están escuchando, ¿cuáles son los valores así en pocas palabras que ustedes defienden o qué es lo que ustedes están, cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que ustedes, la bandera de Cynthia Houghton y su compromiso con la ciudadanía, digamos?
Bueno, lo que vos dijiste, el compromiso con la ciudadanía, el hablar la verdad, el ser honestos, el estar comprometidos en buscar las soluciones, porque yo veo otros candidatos que simplemente, digamos, escupen el modelo que ellos quieren defender, pero acá no se trata de llevar un modelo, sino verdaderamente llevar una respuesta. La gente lo que necesita es trabajo, y para lograr hoy, digo, no dentro de 2 años cuando haya un próximo gobierno, hoy para lograr más trabajo te tendrás que notar en la Cámara de Diputados y tenés que poder dialogar con todos los espacios, deponiendo las ideologías y diciendo acá el bien común es el ciudadano, el bien común es trabajar para ellos. Y eso no se ve mucho en la política y eso es lo que nosotros aportamos desde esta idea de valores. Por supuesto que tenemos nuestro modelo económico que tiene que ver con la economía social de mercado, nos basamos en justamente la búsqueda del bien común basado en lo que se llama la doctrina social cristiana, ajá, de donde previene el primer justicialismo, por eso nos dicen, a veces nos dicen, ¿ustedes son antiperonistas? No, tampoco somos peronistas, pero sí nos basamos en los principios que inspiraron a ese primer justicialismo.
Pero usted, le pregunto esto, usted levantó banderas, por ejemplo, levanta banderas como la bandera celeste de la Provida, ¿es así?
Sí, a ver, también estamos a favor de la vida y de la familia, porque sabemos que lo que dignifica a la persona justamente es, en todos los casos, cuidar su vida, lo que dignifica a la sociedad es que haya familias sólidas, por ejemplo, como para prevenir tantas adicciones, tanta soledad, y lograr una comunidad, digamos, más insertada en lo que es una sociedad más sana. Entonces creemos en la familia. Pero te digo, hoy en día, cuando pensás en la vida, lo que tienes que pensar es cómo salir de la pobreza. Porque no podemos ver un 50% de ciudadanos, y sobre todo de niños, por debajo de la línea de pobreza, y cuidar la vida es buscar trabajo, buscar cómo se puede promover la producción, y de eso se trata también hablar de valores. Pero reitero, porque vos me decías, ¿en qué consisten estos valores? En que no haya corrupción, en que haya una clase dirigente honesta, porque si no, fíjate vos que hay países que son más de derecha y funcionan. Países que son más socialistas y funcionan. En la Argentina no se trata de un modelo, se trata de la necesidad de una clase política distinta, honesta, y después buscar el mejor modelo para esta Argentina que está en una decadencia, sobre todo económica y social. Y por eso nosotros creemos,
Cynthia,
en un modelo.
Acá están. Sí. Al 50-31-98-01 nosotros tenemos teléfono, viste, que nos están llamando, buenos mensajes, preguntan, porque dicen, básicamente hay un mensaje referido a no sentís como que tu voto está sacándole votos a la oposición, o sea que la gente que vota a Cynthia Houghton en noviembre le está sacando votos, por ejemplo, a Juntos por el Cambio o a Milei que pueden, o a otros partidos que pueden efectivamente ser oposición realmente por ese voto útil. ¿Vos qué opinás sobre eso?
Usted
yo te traté de vos. No, pero dicen, digamos.
No, por favor,
pero esto te lo
de... soy muy joven.
Está bien. Bueno, vos.
Tengo como 50.
No, porque acá vuelan los mensajes y este es uno de los que llegó 2 veces. Ya dicen que debe haber pasado, que te dicen hay que votar contra el gobierno y este voto le saca votos a la oposición. ¿Qué opinás respecto a esto? ¿Qué decís vos frente a esto?
Primero que en estas elecciones, que son elecciones legislativas, lo que mejor puede sostener a un modelo democrático es que haya una pluralidad y que cada uno pueda elegir según sus ideales y sus ideas y sus valores. O sea, ¿por qué pensar en un voto útil? De última, eso dejémoslo en distancia cuando queremos ver quién nos gobierna. En este caso, ojo que la oposición pueden ser distintas oposiciones. sea, yo tampoco quiero que este país sea Venezuela, pero te aseguro que cuando yo fui diputada nacional, he sido más opositora que muchos de ahora de los candidatos de Cambiemos o de Juntos, porque yo denuncié corrupción cuando estaba en la Cámara de Diputados solita, siendo Ajá. todos cómplices de eso que sucedía. Por lo tanto, digo, ojo que ese discurso de que la oposición se tiene que unir, se tenía que unir si armábamos un frente todos juntos o si se respetaban internas abiertas con un gran espacio opositor. Ahora, la realidad es que, reitero, estas son elecciones legislativas y qué mejor que, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, haya seis opciones distintas. La gente puede elegir un espacio liberal, un espacio de izquierda, un espacio que tiene que ver con quienes ya nos gobernaron, de un lado y del otro lado de la grieta, y en este caso gente con valores, le apostamos a la transparencia, a la búsqueda del bien común y al diálogo, claro, saliendo de la grieta.
Exacto. Cintia, y una pregunta. Ese caudal de gente que no fue a votar en las PASO, ¿cree que puede, mellar la posibilidad de que tenías vos de llegar al Parlamento?
Sí, primero, mira, quienes nos van a votar, vos pensás que el 10% de quienes votaron quedaron en los partidos o han votado en los partidos mágicos que no llegaron a pasar los PASO. Muchos de esos espacios, ya sabemos que, de hecho ya me estuvieron llamando por teléfono,
claro,
comparten estos valores.
Te iba a preguntar eso, claro. Sí.
Y claro, el Partido Celeste, 0,5%. El NOS, como fueron a las PASO, Neves y Centurión, casi un 1%. Hasta la gente de Cuño, que no lo conozco a Cuño, me llamó por teléfono,
claro, por ahí,
diciendo que quería apoyarnos.
Pero vos quedaste como representando, de alguna manera, tu fuerza podría tomar esos votos, por ejemplo.
Sí, yo te diría que podría, no, es casi seguro que
digamos, ya o sea, vos tendrías una expectativa de un 2, un 3% más de votos, quizás, entre todo esto.
Más
decís, bueno.
Ya, no hay nadie más positiva que yo. Primero porque soy una mujer de fe. Y por otro lado, porque a lo largo de los años, mucho de lo que hemos trabajado y hemos proyectado se fue dando. Por eso cuando me decían que no habíamos pasado las PASO, digo, no, pasamos las PASO, déjenme que los votos los busco porque están.
Pero vos, digamos, yo sé que tuviste muchas críticas porque lo de la fe, de alguna manera, ayuda y de otra manera te pone en el ojo de la tormenta. Por ejemplo, hay con Gómez Centurión o con Hillary Clinton, hubo movimientos o movidas que estuvieron alrededor tuyo, creo que te pueden afectar o que te pretendieron afectar. ¿Cómo resolves esas cuestiones?
Mira, cuando uno en Argentina, para ir creciendo, tenés que ir armando alianzas, y muchas veces las alianzas no representan el 100% de la identidad que uno lleva. Y en este caso, nuestro modelo es el de Angela Merkel, que es este modelo justamente de democracia cristiana. Y cuando a mí me dicen, bueno, pero vos querés llevar la religión a la política, porque eso es típico, es el típico comentario. No. Angela Merkel es cristiana, sí, fue por la democracia cristiana, o sea, un país que se basa en valores cristianos, sí, pero ella ha gobernado para toda Alemania durante tantos años y hizo una gestión impecable. ¿Por qué? Porque está basado en valores, una mujer trabajadora, una mujer transparente y que fue sumando justamente a una clase política que buscaba el bien común. Y yo estoy segura que la Argentina necesita eso, y yo, como ya fui diputada nacional y ya trabajé de esa manera, encontrando, vos sabés que yo pude trabajar mucho a nivel transversal en la Cámara de Diputados, porque encontraba, tanto en los socialistas como en la coalición cívica, con el propio oficialismo, que en ese momento era el kirchnerismo, gente que buscaba el bien común desde sus ideologías, y sin embargo, con ellos se podía trabajar proyectos de ley que tengan que ver con algo transversal, que haga a buscar una solución para los argentinos. Reitero, vos hoy vas al conurbano, la gente llora por trabajo.
No, por supuesto, no, llora por hambre, por trabajo y por hambre llora la gente.
Por eso.
Digamos, pero o sea, vos
te
estás.
Algo.
No, está bien, pero
te pregunto algo. ¿Vos creés que muchos de los candidatos que llevan modelos totalmente antagónicos a este gobierno van a poder hacer algo para esta gente el 10 de diciembre?
No, bueno, yo hoy...
No pueden esperar hasta el 23, ¿entendés?
Está bien, Cintia, pero yo te imaginás que no importa mi opinión personal, porque además no corresponde que yo la diga, sino te traigo por eso para que vos... O sea, claro, yo te puedo... O sea, lo importante es lo que vos decís, porque por lo que entiendo y creo que con algunas cuestiones coincido, que de estos votos que están latiendo, dando vueltas, vos quedaste como representante de la posibilidad de el voto celeste. Sos la única representante que queda claramente marcando el voto celeste para estas elecciones, me parece, en la provincia por lo menos. No sé si estoy errado en esto.
No, sí, soy la única, bueno. Y por eso...
O sea, que tu fuerte...
Me agradecen porque dicen finalmente, o sea, por lo menos pasó un espacio que represente nuestros valores, que son para gran parte de la población son prioritarios.
Cintia,
en su escala de valores.
¿Te vamos a tener de diputada o no?
Sí, pero no solamente a mí, esperamos meter muchos más.
¿En serio? Bueno.
Sí, por eso te dije, somos gente de fe y confiamos en el poder que tiene justamente un mensaje claro, una identidad clara y una gran parte de la población que le dice basta a esta clase política y que quieren ver algo nuevo y algo confiable.
Bueno, te agradecemos mucho, muchísimo este tiempo que nos diste en Cambio y Fuera. Nosotros abrimos este espacio, por supuesto, y bueno, fuimos transmitiendo un poco las preguntas también de la gente y las inquietudes de la gente. Éxitos en este camino que estás transitando, lo mejor para vos y muchas gracias por tu tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias. Si me permitís un minuto,
obvio.
¿Te puedo contar un ejemplo?
Sí.
Yo fui vicepresidente de la comisión en la Cámara de Diputados, vicepresidente de la comisión Mujer, Familia, Minoridad y Adolescencia, y yo veía la pobreza que había en la niñez y el único tema que querían tratar ahí era el tema del aborto. Y yo decía, pero no puede ser que esa sea la agenda para la niñez.
Claro.
O sea, debatamos eso, pero bueno, ¿qué es lo que hice como vicepresidente? Me puse a estudiar todos los proyectos de ley de distintos partidos políticos que le apuntaban a cómo mejorar la niñez vulnerable. Y había 14 proyectos de distintos partidos que se parecían mucho. Empezamos a trabajar juntos, te digo, una Vilma Ibarra con gente del Frente de Todos.
Aunaste fuerzas, digamos.
Sí, pero avanzó tan bien eso que al mes el gobierno impuso la asignación universal por hijo. Se dio en ese momento por el trabajo que hicimos. Y yo lo celebré, no me importaba que lo saque el gobierno, lo celebré porque digo, bueno, se encontró una solución. ¿Y por qué? Por la presión política que pusimos nosotros al estar trabajando en un proyecto que seguramente le íbamos a ganar parte de la agenda del gobierno. Entonces, esa es mi forma de trabajar y eso es lo que propongo para el Congreso.
Cintia, muchísimas gracias y gracias por la asignación universal por hijo, me parece una cosa genial. Te mando...
No la hice.
No, ya sé, bien. No, pero el laburo, se entiende,
por el trabajo,
se entiende,
claro.
Por el trabajo. Te mando un saludo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Chao,
muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Corrientes, miren todos.
más fuertes que el limbo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6.
Cambio y Fuera, efemérides.
Me gusta la música de las efemérides.
Sí, parece que, parece que estuvieron por las paquetas, ¿te acordás? La vela, que se te cae toda la cera en la mano.
Sí, veladas paquetas con Cambio y Fuera. Me gusta la gente, tiene fe Cintia Houghton, ¿eh? Sí. La quiere luchar. Quizás, ¿quién te dice? Es verdad, lo que sí es cierto es que esto de ahí, hay un voto ahí que quedó vacante. No, no sé y, si va a ir a...
Y tengamos en cuenta que la manera de cambiar esto es comprometiéndose. Sí, o sea,
por supuesto.
Es muy fácil hablar desde el sillón tirado mirando Netflix.
Viste que me están censurando ahora. Paloma se encarga de la música. Ya hicieron su alianza con Richard. No sé. En cualquier momento nos copan el programa. Vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un 4 de octubre? Te cuento que hoy, un beso al cielo, es el aniversario, el cumpleaños de mi vieja. Cumpliría 85 años. Toti, te tenemos acá presente. Paloma, tu nieta está acá también conmigo. Te mando un beso allá donde estés.
Beso a Toti.
Un día como hoy, de 1878, el Congreso Nacional aprobó la ley que asignaba partidas para financiar la campaña del desierto, que fue la guerra con la que del exterminio con la que el general Julio Argentino Roca desató contra los pueblos originarios en la Patagonia. La conquista de tierras aseguró el dominio del territorio en el sur del río Colorado y generó latifundios en manos de un reducido grupo de estancieros. Hay que ver quién hace estas efemérides.
Tal cual.
Porque la cámpora.
Claro, el contexto.
O sea, es cierto y no es cierto, es cierto, pero está mirado con una mirada muy...
Es que siempre va a ser subjetivo, digamos. Es muy difícil ser totalmente objetivo en un caso así, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero yo, por ejemplo, vos, el descubrimiento de América, para todos es la conquista de América o el descubrimiento de América, y vos, analizado desde hoy, decís, bueno, sí, la verdad que los españoles, qué sé yo, pero antes estaban los aztecas, que hacían tenían dominados a todos los pueblos de México, lo que sería México, y los mataban, hacían sacrificios humanos. O sea, siempre hay algunas culturas que se van imponiendo. El imperio, sería el imperio. Pero bueno, lo cierto es que un día como hoy se empezó a financiar la guerra del desierto, no la campaña del desierto.
Exacto. En 1961, Silvina Garré nace en la ciudad santafesina de Rosario. No voy a decir santafesina, Rosario en realidad, porque se enoja de Rosario. La cantante y compositora Silvina Garré, una de las voces femeninas más importantes del pop y el rock argentino y referente de movimiento musical Trova Rosarina. Y
divina.
Por eso un poco pusimos a Fito Páez.
Sí, divina. En esa trova estaba Fito Páez, Juan Carlos Baglietto.
Hay mucho.
Van der Mole, un grosso. En 1970, víctima de una sobredosis de heroína, murió Janis Joplin. A los 27 años murió.
Exacto.
¿Vos sabías eso, Richard? A los 27 años es una pendeja.
Vos sabés que joven. Es parte de la galería de los famosos de los 27, porque no solamente ella murió a los 27 años. ¿Sabías eso vos?
No.
Está Robert Johnson, todos murieron a los 27 años. Brian Jones, de los Rolling Stones.
Mira.
Jimi Hendrix. Jim Morrison.
Jimi Hendrix murió a los 27 años.
Kurt Cobain, de Nirvana.
Kurt Cobain. Te van a matar.
Sí,
un día, Paloma te va a cagar a piñas.
¿Cómo se dice?
Paloma, ¿cómo se dice? ¿Cómo no es? Acá Richard dice que pareces español, producción, pero español del... ¿Cómo se dice, Paloma? No, ese micrófono no sé si se está escuchando. A ver, bueno, no importa. Kurt Cobain.
Bueno, y Amy Winehouse.
Está bien.
Así que 7 fueron los que fallecieron a los 27 años.
Un día como hoy... no, a vos te toca decir esto.
Bueno, nace Pablo Trapero, uno de los renovadores del cine argentino en lo que va de este siglo. Sorprendió con su ópera prima Mundo Grúa, estrenada en 1999. Después le podemos preguntar a la chica cine.
Ahora sale la chica cine.
Luego llegaron títulos como El Bonaerense, Carancho, Elefante Blanco.
Un día como hoy, del año 2009, a los 74 años, un aplauso. Muere Mercedes Sosa. Sí. Murió Mercedes Sosa. La voz más grande de folclore argentino. Yo la amaba. Vos sabés que yo tenía una foto de ella en mi casa, de la Negra Sosa, y Valeria se ponía celosa. La quería, ¿viste?
Un día como hoy, pero del 2015, fue el primer debate presidencial en la historia argentina. Se enfrentaron Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez A. Yeah. 5 de los 6 candidatos que superaron el piso de 1,5 de las PASO, ¿no? Daniel Scioli, que fue el candidato oficialista, no participó. Acá, sí debatiría después con Macri.
Acá me hace recordar, Paloma, que nosotros fuimos, yo la llevé al velatorio de la Negra Sosa. Acá. Divina, yo la amaba, realmente la amaba. Yo estaba enamorado de ella, la verdad. Y hoy es el Día del Animal. Se celebra el Día
Internacional, en realidad.
Sí, porque el Día del Animal es el 29 de abril, el cumpleaños de una amiga. O sea, el Día del Animal Internacional. ¿Usted tiene animales?
Sí, Maya, mi señora se va a poner contenta. Y
pensé que estabas diciendo que tu señora, Maya, mi señora, ¿no?
Ya se pudría.
No, Silvina, ídola.
Maya, ¿qué tienen? Nuestro perrito.
Qué divina.
Así que se van a poner contentos Silvina y Mica, que las nombro.
Bueno, ahora estamos por salir con la chica. ¿Está la chica cine? Mira, no.
Con ustedes, Cargiglione, la chica cine.
Muy buenas tardes, Car querida. Estaba aterrorizado. ¿Estás del otro lado?
Estoy acá.
Te mandé 28 WhatsApp que nunca llegaron. No sabía cómo carajo hacer para comunicarme, pero Cargiglione, la chica cine.
A la vieja usanza, siempre, no, me llamaban por teléfono.
Ya estoy con papel y viro, me he llamado de teléfono, volví a, en cualquier momento, señales de humo, decía que le iba a mandar, viste, por el barrio allá. ¿Cómo andas, Car? Qué lindo escucharte. Me encanta.
¿Usted?
Me encanta tu presentación ahora, viste, cómo te da.
Está completa, impecable.
Te imagino bajando por la alfombra roja. Cargiglione haciendo la presentación de los Oscars. ¿La ves? ¿No la ves?
Sí,
con...
sí, cómo no.
¿Cómo se llama el tipo que presentaba los Oscars? ¿Con alguno de esos presentadores? ¿Viste? Que...
Bueno, pero varios hubo, ¿no?
Sí,
no,
con, no. Por ejemplo, con Ross de Friends. Cargiglione y Ross presentando los... ¿La ves? Perdón, no te quiero robar ni un minuto, pero vi al chico este de Friends, que era el ídolo de Paloma, que está hecho bolsa. ¿Cómo se llama? Chandler. Pobre. Matthew Perry. Sí. Sí. Bueno, Car, ¿qué tenés para nosotros hoy? ¿Qué tenés para nosotros? ¿Series, películas?
Un poquito de todo como siempre, pero ahora en este momento hay una miniserie que robó toda mi atención, que se llama Las Cosas por Limpiar.
Qué lindo nombre, Las Cosas por Limpiar.
Epa. Sí, o sea, no es una temática muy, muy comedia, o sea, es más un drama, se trata de esta chica joven que tiene una hija de 2 años y deja a su pareja por abuso emocional. ¿No? Nunca llegó a un grado de violencia, pero es como que está ahí en el límite y nada, decide abandonarlo y todo lo que ese drama conlleva, ¿no? Porque no tiene trabajo, no tiene ningún tipo de ingreso, ningún vínculo fuerte con su familia tampoco, entonces, puede llegar a ser un poquito fuerte.
Es para verla, decime en qué estatus la verías, un sábado a la noche o un jueves, un lunes a las 6 de la tarde, ¿viste? ¿Qué día la verías?
No, es para mí, sí, es entre semana.
¿Entre semana?
Un domingo o entre semana, sí.
¿Sola o con alguien?
No, puede ser de cualquiera de las dos maneras.
Ah, sí, está bien. Ok, está bien. No, esos días grises del otoño, digamos, para esos días.
Sí, sí, está buena. Y la verdad que la actriz protagonista es una actriz nueva, que recién ahora no está pegando estos papeles más importantes.
El título me encanta, Las Cosas por Limpiar, me parece espectacular. Sí, espectacular el título.
Y ella es espectacular también. No sé dónde la pueden ubicar. En la película más importante que trabajó es la última de Tarantino, la de Había una vez en Hollywood.
Ah, sí, sí, sí.
Pero ahí hacía de un papel muy secundario, ¿no? Hacía de...
¿Esa película te gustó, Había una vez en Hollywood?
Sí, a mí me gustó. ¿Sí? ¿A vos?
¿Sabes qué? Tenía muchas más expectativas. Eso, ¿viste? Cuando vas...
Se generó mucha expectativa.
Claro, cuando vas muy jugado y decís, ah, bueno, no era tan buena. Pero está bien la película. No es lo que más me gustó, ¿no? El tipo.
No es mi favorita de Tarantino, pero me gustó la historia. Se hizo larga. Me acuerdo que la fui a ver al cine y se me hizo un toque largo, pero está muy buena. A mí me gustó mucho.
Car, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué te iba a decir? Vos sabés que, un poco antes de que nos digas la próxima recomendación, te quería preguntar del juego del calamar, que vos recomendaste la semana pasada. Y,
ay,
y,
sí.
Y aparte lo nombraron en todos lados. Está,
en todos lados, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo lo empecé a ver.
Yo también lo empecé a ver.
Yo lo empecé
a ver. Hay memes por todos lados también. Hay memes por todas las redes sociales.
Me encantó, me gustó mucho.
¿La terminaste?
No, la empecé a ver, no tengo tu velocidad.
Claro, sí, sí.
Te digo la verdad, no es que me guste o no me guste, pero cada tanto me duermo, o sea, veo un capítulo y medio y me apolillo, pero porque me apolillo, ya soy viejo, Carlos, no sé. Por ejemplo, claro. Veo, me gusta Fargo y la vuelvo a ver, cada tanto veo algún capítulo suelto,
claro,
adelante.
Claro, sí, sos de los que,
me gusta más
sangre, ver cosas.
Sí. Y de películas, ¿tenemos algo o no? ¿Alguna película? Porque salió la de James Bond, que me muero de ganas de ir a verla, por ejemplo. Dicen que es buena. Vamos a ver.
Uy, sí, tengo muchos pendientes anotados para el cine de este mes y no sé en qué momento
voy a ir.
También voy a ver todo, sí. Así que por ahora estoy a full con las de plataforma.
Tenés una vida además de
claro,
de ver películas.
Tal cual. Mira, te cuento la última película que vi en Netflix, que se llama Culpable. Dije, esta la voy a ver porque el protagonista es este actor que a mí me encanta, que es Jake Gyllenhaal. Y
spoilea un poquito.
Spoileé un poco. Se trata de... él trabaja en esos call centers de 911, o sea, él es policía, pero está trabado ahí. Te das cuenta que por algún error que él se mandó en su trabajo, está ahí. Uh-huh. Y
castigado.
Y recibe una llamada de un secuestro. Upa. Entonces, se nota que es esas películas de cuarentena, porque él es el único personaje, digamos. Y a través de solo escuchar las voces por teléfono de los demás personajes con las que habla él, te transmite todo, él, sus expresiones, como que tiene ese lado de película era pandemia que está muy bueno, pero por otro lado me pareció un poco predecible también la película. Entonces
para Netflix, como para pasar el tiempo, digamos.
Claro, si querés ver algo para pasar el tiempo,
está bien.
Está buena.
Pero me gustan estas películas como para no te terminas de enganchar mucho, pero está bien como para y que no sea un bodrio, digamos. ¿A vos qué
claro,
te gustan más las películas?
Está bien, vos medio.
¿Sos más de thriller, de películas de amor, psicológicas, dramas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que...?
Bueno, yo miro todo menos terror. Todo lo que sea perfecto. De miedo. Lo de miedo no lo miro porque no, después no duermo.
Paloma, acá tenés una compañera. No mira películas de terror.
Te quería hacer una consulta también. Viste que hoy se cumple cumpleaños, en realidad, un autor, digamos, un director de cine argentino, que es Pablo Trapero, que hizo varias películas. Te voy a nombrar las películas, a ver cuál, si las viste, si seguiste su carrera, y cuál de estas recomendarías, digamos.
Sí. Dime.
Mundo Grúa, Carancho, Elefante Blanco, El Clan y La Quietud.
Son buenas. Mirá. El Clan es la de Arquímedes Pucho.
Exacto.
Esa es buena. Esa me gustó.
Te voy a decir El Clan, que encima es la última que vi de él en su momento, cuando salió en el cine, y la verdad que me choqueó bastante. Aparte, la historia es fuerte, ¿viste?
Claro, fuerte,
es
sí, sí.
Como...
Es como que la historia lleva la película puesta, porque es la historia de Arquímedes. ¿Vos sabés que
la realidad le gana a la ficción?
Sí, lo conocí personalmente, Arquímedes Pucho. Ah. Un día voy a contar esa historia.
Mira, ¿por qué no?
Cuando estaba preso, ¿sí?
Vos sabés que yo vi Carancho, por ejemplo, y también me sorprende lo que es ese...
El mundo de los abogados trucho.
No quiero tocar ese tema.
¿Cuándo? El fin de semana que viene es largo, pero el otro lunes te queremos acá, ¿eh? Ya, mirá que ahora tenemos un programa de 3 horas. Yo tengo a alguien que te lleva y te trae, que se llama Gastón. Yo te traigo. Te traigo y te llevo. No, si yo vengo para acá, te traigo. Porque la gente, acá Richard te quiere conocer. Richard dice, quiero ver, y tenemos que sacar la foto acá en la radio. Tenés que venir.
Dale, me lo anoto. El lunes.
El lunes 27 de octubre, no sé, 22.
No, 19.
18, el lunes 19. 18. El lunes 18 de octubre. Viene Carguiglione acá, vamos a hacer fotos y vamos a
traer. Aparte, le pondríamos cara a la voz.
Cara a la voz, exacto. Cara a Car y a la voz. Exacto. Bueno, Car, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Y ahora en un ratito quédate escuchando porque vienen Paloma y Juan Manuel, van a hacer el segmento joven y nos van a contar qué carajo pasó con WhatsApp y todo eso.
Me encanta.
Mil gracias, Car.
Un beso grande, Gracias,
Un beso grande, gracias.
No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada de esto, nada de esto fue un error. Cuando viniste y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quién te mira y quién se entrega.
Yo le quiero decir a los radioescuchas de Cambio y Fuera que esta canción no la elegí yo. No sé si se nota o no, pero esto la eligieron Juan Manuel, muy buenas tardes, y Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acá hay una sola pregunta que yo quiero hacer y no molesto más. ¿Me pueden decir qué carajo pasó con WhatsApp? No sé. Instagram, no sé.
Bueno, así empezamos mal.
Nadie sabe.
Caída abrupta.
Caída abrupta. Les interfirió en su vida porque en la mía fue un lío. ¿A vos, Paloma, te molestó que casi era WhatsApp? ¿Tenés grupos de WhatsApp?
No, me quiero matar. Tengo una ansiedad.
¿Porque te cayó WhatsApp?
No me cayó WhatsApp, me cayó WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. No tengo manera de comunicarme.
Paloma está ahí, pero le da patada a las paredes. No.
¿Podés hablar? Hola, Paloma, estamos acá. No. ¿Pero qué te jodió más? ¿Que cayera WhatsApp, Instagram o Facebook?
WhatsApp.
¿Vos? Juan sí, Manuel. Sí, WhatsApp, obvio.
¿Qué tienen en WhatsApp tan importante ustedes? Un mensaje, nada más.
Mi vida, todo tengo.
WhatsApp. Vida,
va. No, mi vida, pero hablo con vos, tengo la facultad, tengo todo por WhatsApp. No puedo hacer trabajos ahora.
No te podés copiar en la facultad por WhatsApp. Yo quiero saber una cosa, del 1 al 10, no quiero, hablen de personas imaginarias, no de ustedes, pero supongamos, del 1 al 10 tenés un examen del colegio, porque yo te he visto, exámenes de colegio de quinto año. 1 al 10, tenés examen de química, por ejemplo. Con lo que saben ustedes de química.
¿Virtual?
Se te cae virtual, por Zoom, y se te cae WhatsApp. ¿Qué puede significar para vos eso en ese momento?
Repetir el año.
No, bueno, yo ahí me pasó en física.
No digas. Ah, ya estás aprobada, ya tenés
el diploma. No, me pasó en física, que no sabía nada, y yo le dije, literalmente le dije...
Estás hablando de otra persona, de si no es tú. Una amiga que no sabía nada.
Le dije, quiero estudiar teatro. Le dije, no, o sea, ¿entendés que no me importa? Y ella me aprobó.
Ah, bueno, fuiste honesta, el profesor, sí. Está bien. O sea, vos aprobarías, vos estás dando clase de matemática. Viene Alejandro Nasso y te dice, mira, la verdad es que lo mío es la actuación. Y vos decís, bueno, andá, que sí. Lo aprobás. ¿O no? No, yo, bueno, cuénteme un poco, ¿en qué consisten las redes? Juan Manuel, ¿me contás cuál es el tema con esto?
Las redes, yo creo que la función principal es interactuar con el otro. Creo que en eso se basa cada una de las redes y de los medios sociales. Me parece que su función es básicamente esa.
¿Y cuál es la red más importante? WhatsApp.
WhatsApp, me parece que por lejos WhatsApp.
Para mí Instagram. Porque Instagram. WhatsApp, ponele, a gente de Estados Unidos, todo eso, que no se maneja con WhatsApp, se maneja con mensajes. Y Instagram todo el mundo lo usa.
O sea, pero vos mandás mensajes por Instagram. Por ejemplo, con tu prima de Estados Unidos, ¿le mandás Instagram o WhatsApp?
No, tengo dos primas. Una que es re argentina, le mando por WhatsApp, pero otra por Instagram. Si no tiene.
Ah, ok, perfecto. ¿Y qué diferencias hay? ¿Alguien me puede dar? Supongamos viene Richard, que no tiene ni idea de nada, ¿viste? Porque Richard es una persona mayor. Que vos decís, bueno, decime las diferencias entre las redes sociales. WhatsApp, yo la tengo clara. Tenés una manera de comunicarte.
Sí, mira, la principal diferencia entre Instagram y WhatsApp, que si queremos coincidir, son las dos más importantes, las más fuertes, es que en WhatsApp te basás en mensaje de texto, tanto en grupo como de individuales, y en Instagram lo prioritario es las fotos, historias, publicaciones, hay también chat individuales y grupales, y eso es lo bueno, que contiene más cosas que WhatsApp, me parece, pero sí.
A mí me pinta que WhatsApp es como más inmediato.
No, sí. A mí WhatsApp siento que es más privado. Onda, yo por Instagram puedo mandarle un mensaje, no sé, a quien yo quiera. Realmente a cualquier famoso, porque los tienen abiertos. Y por WhatsApp no, necesito su número de teléfono.
Claro.
Ah, perfecto.
Mismo Instagram.
¿Es cierto lo que se dice que tenés que ser lindo para tener Instagram? Porque Alejandro habló en Instagram y no lo veo muy buen mozo.
Te tenés que querer, si no la pasás mal.
Okay, perfecto. O sea, Instagram mostrás tu cara, tus cosas. A mí me da que la gente miente un poco, porque yo tengo fotos y siempre estoy lindo en Instagram. Mm. Bueno, lindo en mi nivel, pero bueno. Por ejemplo, LinkedIn, Twitter, Facebook. ¿Facebook usás, Pali?
Yo no uso Facebook.
¿Nunca usaste?
No, solo para la facultad. Pero okay. Solo para los grupos de la facultad que usa la profesora, si no, no.
¿Vos usás Facebook?
Ah, no, años atrás. Ahora la verdad que no, se dejó de usar, me parece, sobre todo en el ambiente más joven.
Okay.
Sí, ya no se usa.
Se dejó de lado.
Y a mí Twitter me gusta, pero no lo uso tampoco mucho, lo leo.
Twitter me divierte, sí, es como polémico, estás aburrido y vas y entras a Twitter. Te divertís, sí.
Sí, Twitter perdió igual de entre 2013 y 2017, creo que fue alrededor de un 10% del valor. Fue una caída abrupta que no desconozco, la verdad, el motivo.
Ok, o sea, yo Twitter leo también nada más, pero me cansa porque es todo el tiempo todo. Bueno, o sea, con esto tengo más o menos un panorama, manejarme con WhatsApp e Instagram, que es lo que hago. Ale, tenés que arreglarte un poco tu imagen, porque en Instagram, vos no tenés, ¿no subiste fotos tuyas en Instagram, Alejandro? Alejandro no subió, ¿puede tener un Instagram alguien que no sube fotos?
Sí, obvio.
A mí me putean porque no subo en WhatsApp, en mi perfil, una foto.
Porque no nadie gusta. Sabe quién sos. Vas y le hablas a alguien que no tiene tu contacto y capaz piensa que...
Es un bot. El bot Gastón.
Yo tenía un tucán y me lo saqué. Voy a poner de nuevo el tucán. Total, es lo más parecido que... Bueno, ¿alguna cosita más de las redes?
Sí, mirá. Tenemos un gráfico que vimos hace unos días.
Un meme.
Un meme, claro. Que nos resultó muy interesante y habla de los 7 pecados capitales con 7 medios sociales distintos. Y
bien ahí. Por ejemplo.
Y mirá, te describe. A Netflix lo representa con la pereza.
Está bien, la pereza me gusta, porque estás yo no sé ustedes cómo hacen. Yo Netflix lo veo tirado en la cama.
Claro.
Eventualmente con un chocolate.
Es perfecto.
Con un chocolate, perfecto, y sí. Si tengo suerte, un café. Si me lo hace Paloma un día, sea piada de mí, me trae un café. Si no, ni siquiera.
Después tenés a Globo, que es la gula.
Claro. Globo, la Globo, la empresa.
Sí, como si fuera Globo,
la
rápido.
Que pedís lo que querés.
¿Qué piden ustedes en Globo de comer rápido?
Hamburguesa.
Todo.
No, pero algo. ¿Qué pedís de comida?
Helado, o sea, pido más postre.
Helado. ¿Vos, Ale? Helado, está bien. Globo es ver. O sea, Globo es la gula, Netflix la pereza. ¿Qué más?
Instagram es la envidia, ya que se suele subir a Instagram aquello que te da prestigio.
Es que vos en Instagram lo que pasa, o sea, genera también muchos problemas con personales, porque ponele, todo el mundo sube su mejor momento, onda, nadie se sube triste ni, no sé, algo que le pasó mal. Entonces la gente se vive comparando, diciendo, esta persona es perfecta o esta persona tiene todo lo que yo no tengo. Y nada, por eso genera mucha envidia.
O sea, es falso, digamos.
Sí, es bastante falso.
Seguimos con Twitter.
Que es la ira.
Sí. Twitter es el medio donde se descargan todos. Automáticamente, cuando pasa algo polémico, todos van directo a Twitter,
sí, obvio,
a descargarse y a darle retweet y like a todo lo que aparezca.
Sí.
Tenemos Amazon, que es la avaricia. Tenemos
¿Por qué Amazon es la avaricia? Porque no saben a dónde poner la avaricia, digamos.
La avaricia me parece porque es lo que gastás, comprás de más.
Sí, o sea, obvio.
Vas y por Amazon, viste, y mirás en las redes, a ver, busco ahí en la guía de compra y dale, compramos, sí. Aunque lo que no necesitemos, compramos igual, ¿no?
Claro, porque todos teníamos Netflix y un día salió Amazon y fue como darse un lujo extra.
Después tenemos Tinder, la lujuria. Epa. Y LinkedIn, que es la soberbia.
Claro, todos suben su currículum, los datos de color. Nadie sube los datos negros.
Perdón, cambio de tema un minuto.
Cambio de tema, señorita.
Me llegó que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook,
perfecto.
Perdió 7,000 millones de dólares hoy por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram.
7,000 palos verdes que de multa, qué increíble, ¿eh?
Sí, porque cayó un 5% las acciones.
Mirá, 7,000 palos verdes. Increíble. Bueno, chicos, acá Richard está, ya no sabe cómo hacer para que la cortemos. Mil gracias. Igual ustedes siguen, ahora vuelven en la próxima hora. Nuestro segmento joven, Ale. O sea, ellos tienen la cuarta parte de nuestra edad. Bueno, vamos, terminamos la hora. Mirá la cara que me pone Richard, como que me quiere fajar.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuera hoy. Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.